Fíjate el sermón de la montaña, lo que dice Cristo que debe ser el comportamiento, la vida, la visión, la filosofía, el vivir de un cristiano, de uno que tiene a Cristo como el dueño de su vida. Y estamos en el capítulo 6. El capítulo 6, como el 5, es una confrontación de Cristo a los religiosos de su tiempo y en general al mundo entero, de cuán lejos estamos de las leyes, preceptos, mandamientos de Dios. Hemos bajado el estándar de Dios a nuestro nivel para justificarnos a nosotros mismos, pero Cristo lo eleva otra vez y nos dice que estamos muy mal. En el capítulo 6 específicamente, los religiosos y todo el mundo somos unos hipócritas en nuestro comportamiento exterior comparado con lo que tenemos internamente. Somos hipócritas en el dar, nos creemos inmensamente generosos. Somos hipócritas en la oración, queremos que el mundo vea cuán espirituales somos cuando adentro no hay nada. Somos espirituales y muy hipócritas en el ayuno, que no es un mandamiento de Dios, pero que lo usaban para impresionar también. Y por último, aquí al terminar el capítulo 6 de Mateo, habla de nuestra relación con las cosas del mundo. Y lo divide en dos. La semana pasada vimos los tesoros de la tierra comparados con los tesoros del cielo, cosas no esenciales por las cuales vivimos y nos afanamos tremendamente. Y en esta ocasión vemos la segunda parte, que es nuestra relación con nuestras necesidades, no con las cosas que deseamos y no necesitamos, sino con las cosas que sí necesitamos. Así el estudio se llama, No os afanéis. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un estudio poderoso. Señor, gracias. Gracias por hacernos ver nuestra hipocresía y poder elevarnos a los estándares tuyos, siempre viéndote a ti como el Señor absoluto que nos lleva a cumplir esos estándares. Y cuando no podemos, poder confesar inmediatamente y ser humildes ante ti, ante el fracaso de tan grande ley que tú tienes. Bendícenos en este estudio. Hay mucha enseñanza muy bonita para nuestro corazón. Gracias por las personas que están ahorita viendo y oyendo y las que también lo verán después. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio, No os afanéis. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, en donde cuatro veces Jesús dice, no os afanéis. La palabra de Dios dice así, no os afanéis, versículo 25 de Mateo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué lejos estamos de los principios de Dios. No os afanéis. ¿No sabe Dios lo que nosotros necesitamos? En realidad, la mayoría de las parábolas tienen que ver de alguna manera con nuestra actitud hacia lo material, y constantemente el Nuevo Testamento habla de nuestra actitud hacia el dinero y las cosas materiales. Nuestra actitud hacia lo material es determinante, y la clave del pasaje es: no os afanéis. Versículo 25, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, no os afanéis. ¿Por qué, pues, nosotros nos afanamos? Vimos en la semana pasada sobre las cosas que no son esenciales en nuestra vida, cómo lo terrenal nos corrompe, no viendo los tesoros en el cielo, cómo nuestra visión se nubla, no viendo las cosas importantes de la vida y de Dios, y cómo tenemos un Señor muy contrario, porque no podemos tener dos señores, o Dios o las cosas materiales. Pero en este estudio ya habla Cristo de las cosas necesarias. Dice el versículo 25, por tanto, al decir por tanto, sí está enlazando el pasaje anterior, pero quiere penetrar más en lo que debe de ser nuestra actitud. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Todos tenemos esa imperiosa necesidad. Dios hizo el diseño del cuerpo humano. Él sabe que necesitamos comida. Él sabe que necesitamos agua elemental. Él sabe que necesitamos vestirnos para cubrir el frío y las tempestades de la vida. ¿Por qué nos afanamos por esas cosas? Bueno, pues podemos decir que pues no tenemos que afanarnos. Realmente es muy fácil ir ahora al súper. Ahí hay todo lo que quieras. ¡Qué comida! ¡Qué falta de comida! Te puedes llenar plenamente. Inclusive en esta casa hasta una cisterna tenemos. ¿Por qué me voy a afanar de no poder beber? Hay agua por todos lados. Y ahora si vas a estas tiendas nuevas que hay, con unos cuantos pesos te puedes vestir. No necesitas los grandes trajes, pero suficiente para vestirte. Y sin embargo, estamos muy afanados por todo ello. Imagínate cuánto deberían estar afanados en ese tiempo. No había el súper allá en los tiempos de Jesús. La comida escaseaba. No había agua muchas veces porque pues las temporadas de lluvia escaseaban, las nieves no bajaban y podía haber mucha escasez de agua. Y en cuanto al vestido, pues no había toda una fabricación de vestidos y de medidas para que fácilmente pudiéramos vestirnos. Y Jesús dice a esas personas, no os afanéis. ¿Cómo? ¿Ya ves cómo están las cosas? Claro que tengo que preocuparme. No, no os afanéis. Y voy a decirles cómo pueden ustedes no afanarse. Y voy a hablar de tres cosas que en este pasaje vemos con mucha fuerza. La primera es nuestra relación con el Padre. La segunda es nuestra relación con la fe. Y la tercera es nuestro concepto del futuro. Tres cosas en las cuales Jesús va a hablar aquí. ¿Dónde está la preocupación por tu cuerpo? Porque quiero decirte que nosotros nos dedicamos a nuestro cuerpo todo el tiempo. Compro un coche para que mi cuerpo pueda transportarse. Compro ropa para que yo me vea muy bien. Inclusive tengo más de lo que nunca puedo ponerme. La comida, no, la dieta, las vitaminas, tengo que salir a correr, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Y Dios dice, ¿por qué te afanas por ese cuerpo si yo mismo te lo di? Yo soy el dador de la vida y yo sé también cómo sostener, mantener ese cuerpo. Pero nuestro problema es de que tenemos una relación tan valiente o escasa o nula con esos tres conceptos. Vamos pues a hablar del primero, que es mi relación con el Padre. Dios es el Padre. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios es tu Padre. Y como buen Padre, Él quiere darte lo mejor. Aún mis hijos cuando eran pequeños, yo no me acuerdo que ellos estuvieran muy afanados de qué iban a comer ese día. Sencillamente se sentaban y sabían que había la comida necesaria para sus cuerpos, o agua para beber, o vestido adecuado. Y si nosotros, siendo padres pecadores y cometiendo muchas faltas, le damos a nuestros hijos todo lo necesario, ¿cuánto más el Padre celestial? Dice el versículo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Padre celestial alimenta a todos. ¿Cómo está pues tu relación con ese Padre celestial? Mateo capítulo 7, en el versículo 7, por favor, Mateo 7, 7 hasta el 11, que dice así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué hombre de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Nuestro Padre tiene cuidado de sus hijos. Job capítulo 38, versículo 41. Job 38, 41, que es el versículo 26 en nuestro estudio, que dice, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, que no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Job, capítulo 38, versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, ¿quién les enseñó a todas estas aves el poder sin preocuparse, sin afanarse, sencillamente tener su comida? Pues Dios prepara todo eso. ¡Ah! Entonces lo que yo voy a hacer es ya no voy a trabajar más, no me voy a afanar. Me voy a esperar que Dios me mande del cielo la comida. Bueno, eso no pasa con los animales. Los animales no se afanan, pero Dios les puso el instinto de ir a buscar la comida. Sí tienen que trabajar, todos nacemos, pero no afanarnos. Salmo 147, versículo 9. Salmo 147, versículo 9, que dice así: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Sí, si Dios te ha dado la vida, ¿cómo crees tú que Él también no te dará el sostenimiento para ello? Es absurdo el pensar que el afanarse y estar preocupado nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Sí, la comida viene de Dios. Pero también hay un segundo factor aquí para con el Padre. El primero es la comida, el segundo es el futuro. Estamos tan afanados de qué va a pasar mañana, pasado, dentro de 10, dentro de 50 y dentro de 346 años. No dormimos, porque dentro de 346 años, a lo mejor yo ya ni estoy. No sé, pero tengo que tomar cuidado. Y eso no lo dice el Padre en el futuro, en el versículo 27, que dice así, el versículo 27. Y si te afanas, ¿podrás añadir a tu estatura un codo? ¿Qué puedes hacer tú para cambiar las cosas del futuro? Aquí el codo era 30 centímetros. ¿Puedo yo alargar mi estatura 30 centímetros con afanarme? ¿Puedo yo, porque aquí en las palabras también pueden estar hablando de la vida misma, ¿puedo yo extender mi vida un segundo sobre lo que ya está determinado y me afano? Pues no. Entonces, ¿por qué nos afanamos por el futuro? Y la tercera cosa que también vemos con respecto al Padre es el estar al día con todas las cosas de este mundo. Versículo 28, que dice así: El vestido, ¿por qué os afanáis? Como considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¡Ah, qué afanados estamos nosotros en este mundo de estar a la moda! No, ya no puedo usar esta camisa, el color ya no queda. El color de este año es azul tinte. Nadie sabe qué quiere decir azul tinte, pero yo tengo que ir a comprarlo, aunque ya tengo otros azules y mi closet está lleno de cosas. Pero yo me siento que tengo que agradar a mi cuerpo y me afano mucho en todo ello. Y Dios dice, mira lo que yo hago con las cosas sencillas de la vida, como los lirios. Y ahí estaban sentadas las personas escuchando a Jesús y mirando a su alrededor todas las flores maravillosas que Dios trae. Ninguna flor que ha producido el hombre puede compararse con un pétalo de las flores de Dios. Cuando lo ponemos en el microscopio y vemos la belleza de Dios, ¿por qué entonces nos afanamos? Porque además dice Dios aquí que si la hierba del campo, que hoy es tan preciosa, tan maravillosa, mañana es echada en el fuego, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres, hombres de poca fe. Así es. Entonces vemos que estamos muy mal afanándonos por todas estas cosas que no tienen ningún valor. Ni la comida, ni el futuro, ni la boda, ni la moda que el mundo ofrece. Es más, Dios dice allá en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1, del 1 al 3, que se refiere a las que más están afanadas por la moda, que son las mujeres. Y dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, que no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ah, Salomón con toda su gloria, dice aquí, no se pudo vestir como uno de estas cosas que Dios tiene y que son desechables. Tú vas al monte mañana, ahí afuera de la ciudad, y todas estas cosas bellas están ahí. No duran mucho, unos cuantos días, y ya se marchitan. Dios tiene su valor para todo. ¿Por qué te afanas tú? Entonces, aquí la clave es, ¿cómo está tu relación con tu Padre? ¿Realmente Cristo, realmente Dios es tu Padre? ¿Ese Padre maravilloso que atiende todas tus necesidades? El versículo de Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es mi Padre, ¿cómo no me dará también todas las cosas? ¿Por qué me afano? ¿Por qué lo insulto al estar súper preocupado que Dios no está capacitado para darme a mí lo que necesito? Es un Dios muy pequeño, es un Dios que se le olvida, yo creo, anda por allá en muchas cosas y no se fija en mí. y entonces yo lo menosprecio y tengo que yo afanado a buscar todo lo que necesito, la comida, el vestido, la bebida, porque mi padre pues no se aparece. Qué mal está eso. ¿Cómo está tu relación con tu padre? Porque si Dios realmente es el padre tuyo, habiendo recibido a Cristo en tu corazón, entonces tú puedes estar con plena confianza de que Él te dará todo lo que tú necesitas. No debemos, pues, preocuparnos. Malaquías capítulo 3, versículo 17, dice así. Malaquías 3, 17, dice, serán para mí mi especial tesoro. Dice Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si somos pues su especial tesoro, ¿por qué no le creemos? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi padre se afanaba mucho por traer la comida a la casa. Me acuerdo que llegaba a las 12 del día con 15 pesos, lo suficiente para que comprara mi madre la comida de ese día. Y al día siguiente salía a ver dónde escarbaba ese dinero para el siguiente día. ¿Y tú crees que yo estaba muy preocupado? Para nada. Yo sabía que de alguna manera pues es bronca de él que me dé de comer. Y siempre lo hizo. Sería terrible que yo me estuviera preocupando cuando de todas maneras, ¿qué podía hacer un niño de 9 años preocupándome por la comida que no había en la casa? Pues absolutamente nada. Ya me exigían bastante que yo sacara las calificaciones en la escuela y en mi casa siempre hubo comida, bebida y vestido. Y así como yo tuve confianza en mi padre, ahora necesitamos nosotros tener confianza en nuestro Padre Celestial, que nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y así llegamos a que el versículo 33 de este pasaje dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca las cosas de Dios, ocúpate de lo importante. Justicia quiere decir estar bien con Dios y con tu prójimo. Justificación, santificación, ver las cosas de Dios, de misericordia, de verdad, de bondad, de fe, de paz. En un mundo que no tiene la menor idea qué es eso, mucho más llevarla a cabo, pero que no te contamine. Busca primero las cosas de Dios. ¿Cuántas veces he oído, perdóname Carlos, no puedo leer la Biblia, tengo mucho que hacer, estoy muy enliado con esto y aquello de mi escuela y de mi trabajo? Yo creo que lo haré después, pero estoy rompiendo el versículo. Dice así, buscad qué, primeramente el reino de Dios. Buscad qué, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Colosenses 3, 1 al 3, Colosenses 3, 1 al 3, que dice así, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, si tienes a Cristo en tu corazón, no hay excusa para que tú no lo hagas. Colosenses 3, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, si Cristo es el Señor de tu vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ah? Busca pues las cosas que realmente te alimentan. No te ocupes por las cosas sencillas que Dios lo va a hacer por ti. Bueno, pues la clave es no olvidarte de quién es tu Padre. Salmos 34:10. No te olvides de quién es tu Padre y qué clase de poder tiene para contigo. Él es tu Padre. Él te dará lo que tú necesitas. Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, pues he hablado bastante acerca de este primer concepto. ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿Qué clase de Padre piensas tú que tú tienes? Bueno, pues ya dije mucho de eso como para que recapacites y digas, voy a ir a mi Padre. Muchos aquí jornaleros en casa de mi Padre tienen que comer y yo me quejo porque yo no confío en Él, decía el hijo pródigo allá en Lucas 15. Pues que eso no te pase a ti, sino que tú tengas una verdadera, poderosa, llena relación con el Padre, por favor. Y entonces, si eso es, pues busca las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay excusa para que tú eches a un lado las cosas de Dios, porque eres muy diligente, muy responsable, muy cumplido y tienes que acabar con tu trabajo. Y después Dios, ¡ay, nos vemos después! Pues te irá muy mal, porque Él dice que primero es Dios y todo lo demás entra en cuadro y se arregla. ¿Parece ilógico? Inténtalo. Y tú verás cuán lógico realmente es. Bueno, ese es número uno. Creo que ya me extendí mucho en eso, pero hay dos más. Y la segunda es la fe. La fe que debemos de tener para que realmente creamos que Él es el Padre, que Él nos da y tenemos plena confianza en Él. Constantemente Jesús les decía a sus discípulos, hombres de poca fe, qué pequeña fe tienen ustedes, por eso están las cosas como están. Lucas 12:29, aquí específicamente hablando del vestido, y les dice Jesús a los suyos, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. O Mateo 8:26, que habla sobre la vida misma, Mateo 8:26, ¿dónde está tu fe? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. No importa cuáles sean las tormentas de tu vida, si tienes fe, puedes estar en el ojo del huracán, donde hay paz, paz completa. Mateo 16:8, oh hombres de poca fe, ciertamente eso me lo debo de apropiar a mí mismo. Mateo 16:8, y yo también os digo que tú, Mateo 16, 8, Mateo 16, 8, y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Te voy a dejar yo abandonado en un basurero o en la entrada de un hospital como un padre irresponsable que no quiere ya tener nada que ver con su hijo? Ese no es Dios. Yo tengo que confiar en Él. Y por eso lo dice aquí el versículo 30, que me lo salté por lo mismo. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Wow! Yo tengo que memorizarme ese pedacito, a ver si me llega a entrar un día de estos. No digas hombres, y le voy a poner nombre. Carlos, eres un hombre de poca fe. ¿Por qué te afanas? No os afanéis. Versículo 31. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, las personas que no tienen a Cristo, las personas que no han hecho de Cristo el Señor de sus vidas, sí tienen de qué preocuparse. ¡Wow! Son huérfanos. Tienen que ir a ver como un perro ahí en la calle, a ver dónde encuentro un bolillo por ahí duro, porque no hay qué comer y no hay quien me dé. No hay quien me dé. Yo no tengo un Padre Celestial. Tienen ellos de qué preocuparse, pero lo tienes tú. ¿Y te parecerías a ellos cuando ellos te dicen, pues, ¿dónde está el Cristo que tú dices que tienes y que tú eres cristiano? Si yo te veo súper más afligido que yo, ¿cómo? Los gentiles, las personas que no tienen a Cristo, tienen esta clase de actitud. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tenemos que tener fe, porque con fe podemos decirle a ese árbol sicómoro, vete al mar, y se iría al mar. Hombres de poca fe, ¿por qué no creéis? Me acuerdo ahorita de este versículo en Lucas. Lucas, ay, ¿será Lucas 30? No temáis manada pequeña, porque vuestro Padre os ha concedido el reino, dice el versículo, y quiero pensar que es Lucas, Lucas 12. 12:32. Que dice eso, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¡Wow! Pues entonces, ¿qué me pasa? Que yo no tengo fe. Y la tercera cosa, ya hablamos del Padre y hablamos de la fe, es el concepto del futuro. Ah, cómo estoy preocupado por el futuro. Realmente estoy muy preocupado esta noche porque yo no sé si el sol va a salir mañana. Y si no sale, uy, lo que nos pasaría. Yo creo que, ¿qué podré hacer yo para que el sol salga mañana? Yo creo que voy a tomar una nave espacial, una grúa muy especial y asegurarle que el sol sale. Tiene que salir. Imagínate que no saliera. Pobre mundo. Y bueno, está sobre mis hombros. Yo estoy muy, pero qué absurdo, ¿verdad? No, Dios hace que el sol salga. Y si no saliere, porque ya se apagó como un cerillo que se cebó. Bueno, pues no puedo hacer nada de todas maneras. Pero sin embargo, aquí el versículo 34 dice eso. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Sabes por qué? El día de mañana no existe. Y es muy posible también, hay mucha probabilidad que tú tampoco existas. ¿Sabes qué tan cerca estás de la muerte? Un latido del corazón. Ahora que he estado viendo qué débil es el cuerpo, qué fácil es que nosotros caigamos en graves problemas de salud. Y que tú digas, yo morirme, ay Carlos, por favor, si nada más tengo 98 años, ¿cómo crees? No, tú te puedes morir a los 20 y a los 30 y a los 98. Y es más, tarde o temprano morirás. Entonces, ¿por qué te afanas por todo ello? No os afanéis por el día de mañana. Aquí Jesús está siendo muy, muy benévolo. Habla de mañana. No, nosotros no nos afanamos por el día de mañana. De mañana nos afanamos por el día de mañana y por la semana entrante y hacemos un plan exacto de los siguientes 5 años y de los siguientes 34. Y no tiene nada de malo que no planees. Claro que puedes planear, pero dice, no os afanéis. No está, nuestro cuerpo no está capacitado para tanto. Si no te puedes dejarte afanar por el día de hoy y traes 1,000 broncas y ya te fuiste al hospital con un superestrés y tu presión arterial que está en 4,000, pues imagínate si además te echas el día de mañana. No, 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 por favor. ¿Cuántos doctores dicen? Yo no he visto a nadie que se muere por trabajar tanto, pero sí he visto muchos que se mueren por preocuparse. Y es verdad, acabamos muy mal en el hospital por querer cargar más de lo que podemos. No te afanes por el día de hoy, mucho menos por mañana y otros más. El futuro es muy importante. ¿No te acuerdas tú cómo Dios le dio de comer a los judíos en el desierto por 40 años? ¿Con qué? Con el maná que todos los días fielmente estaba listo para que ellos lo comieran. Pero se los dio por un día, ¿eh? No te afanes por mañana. Algunos se afanaron. Y dijeron, híjole, yo creo que a Dios se le va a olvidar. Mañana no nos va a dar el maná. Mejor voy a recoger más para mañana. Hay que guardar. Hay que ser diligente. ¿Y sabes qué pasó? Lo que guardaron a gusano no sirve, no para nada, porque no confiaron en Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios va a ser fiel contigo todos los días. No entendemos por qué afanarnos por el futuro que no existe. Es tonto preocuparte por mañana cuando no existe y quizá tú ni siquiera lo verás. Si Dios es fiel contigo hoy, ¿no lo será fiel contigo mañana? Dios provee hoy, Dios provee mañana. Inclusive Hebreos 13:8 dice que Cristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos, si Cristo fue benevolente contigo hoy, ¿no lo será mañana? Es como tú que fluctúas y un día estás muy bien y otro día estás muy mal. Mañana Cristo va a decir, pues hoy no me levanto. Estoy muy cansado y a ver qué hace Andrés, porque yo no lo voy a atender. No, eso no pasa. Él está muy temprano, desde antes que tú te levantes, todo arreglado. El rocío de la mañana, el canto de los pájaros y el oxígeno que tú necesitas para que tú estés sustentado. No, el futuro no debes de preocuparte, debes de preocuparte por él. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en conclusión? Pues ver estos tres conceptos. ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿Es realmente tu Padre? ¿O lo tienes por Padre, pero realmente lo mandas a Lucas? ¿Cómo está tu fe? Dices que tienes mucha confianza, pero en la primera de cambios estás súper miedoso porque, oye, ya empezó a llover. Oye, ¿y si se torna en un diluvio y se inunda toda mi casa y México se inunda y no sabemos ni nadar? ¿Qué vamos a hacer? Y unas cuantas gotas que están ahí cayendo. ¿Cómo es posible? ¿Sabías tú que las nubes que están allá amenazándote con mucha agua, la neblina que hay, puedes tú ponerla, si las exprimieras, en un vaso de agua? Pero tú las ves gigantes y no es cierto, no hay nada de eso. ¿Por qué te afanas por el día de mañana? ¿Por qué te afanas por el día de hoy? Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oh, mi Dios puede con todo. Estaba yo leyendo los Salmos hace unos días. Castillo fuerte es mi Dios. No es una choza, no es una casa, no es una mansión, es un castillo. Y en él yo tengo mi confianza. Romanos 14:17. Romanos 14:17, que dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y así, pues este pasaje tan bonito de no os afanéis, espero que te lo apropies. Pero yo quiero hablar contigo, tú que a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón como el Señor y dueño de tu vida, entonces eres una persona que no tiene Padre, no va a poder sostenerte, no va a poder darte lo que necesitas, no puedes tener fe, necesitas entrar a la familia de Dios. Él está en este momento sacando actas de adopción. Él puede darte a ti de que seas hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No te gustaría a ti ser hijo de Dios y considerar a Dios como padre en lugar de como juez? Que si no tienes a Cristo en tu corazón, es tu juez y te pedirá cuentas en aquel día. Ven a Cristo, invítalo a tu corazón, que entre y sea el Señor de tu vida. En ese momento se extiende el acta de adopción. Y más que eso, otra acta mucho más importante, el regalo de la vida eterna. Porque Cristo pagó por ti en la cruz para que tus pecados fueran perdonados. Tú no podrías pagar ni por uno de tus pecados. Y estoy seguro que has pecado más de una vez. No entras al cielo nunca en tus propias fuerzas. Cristo lo pagó por ti. Ven a Cristo. Ven y hazlo el Señor de tu vida, para que tengas un Padre, para que tengas fe y total certidumbre ante el futuro. Ven a Cristo en este momento. Vamos a hacer una oración, ven a hacerla conmigo y dile a Cristo que entre a tu corazón, que sea el Señor de tu vida. Tú vas a ver el cambio. Cristo está en el gran negocio de transformar vidas, como lo vimos con el testimonio del señor Pedraza. Dios quiere que sea tu propio testimonio. Vamos pues a orar. Ora conmigo en el silencio de tu corazón. Dios, Dios, en esta noche vengo a ti con mis pecados, con mi incertidumbre, con mi miedo, con mis congojas, mis muchas controversias y tantas contradicciones que tengo, pero vengo a ti para pedirte que me perdones, que entres a mi corazón, que seas el salvador de mi vida. Vaya que si necesito salvación, entra a mi corazón ahora mismo, regálame la vida eterna. Y si fuera poco, dame la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Dios, yo quiero reconciliarme contigo en este mismo momento. Siéntate en el trono de mi corazón, como Señor absoluto de mi vida. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esta decisión conmigo. Yo la hice hace 44 años. La decisión más importante de mi vida. Tengo mi boleto al cielo y he podido vivir la vida abundante que Él promete, y eso está para ti también. Aquí estamos todos los jueves, 8:30 de la noche. Vente. Seguiremos aprendiendo tantas cosas de Dios, tan diferente de lo que proclama el mundo de allá afuera. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.